Quédate.
Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Nacional 10:04, ¿sí? Y en este espacio de Voces en Libertad, Marian, vamos a charlar unos minutitos con Germán Ferrari, colaborador de las revistas Cordón, Caras, Caretas, ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es autor de libros como Símbolos y Fantasmas, Las Víctimas de la Guerrilla de la Amnistía a la Justicia para Todos, en 2009, 1983, el año de la democracia, el rebelde esperanzado, bueno, un montón, una carrera profusísima, la de Germán, que no tiene mucho sentido ahora recordarla, sí, porque vamos a aprovechar estos minutos para charlar con él. Hola Germán, buenos días, Facundo Baraíbar y Mariana días. Cornejo, saludamos desde Radio Nacional, ¿cómo va?
Buenos días, ¿cómo están?
¿Todo muy bien? Muy bien, Germán, bienvenido. Bueno,
gracias.
La idea de esta columna que venimos tratando de llevar adelante desde el comienzo de año es reflexionar justamente sobre los 40 años de democracia como hito fundante, podríamos decir, ya a esta altura, después de todo lo que ha pasado desde el 83 a esta parte, de tener que revisar justamente ese gran acuerdo o pacto, podríamos decir, democrático que se dio en octubre del 83. Queríamos arrancar por ahí para pensar hoy, a 40 años vista, digamos, por dónde empezar a plantear un debate que realmente contribuya, que aporte a una reflexión colectiva y común desde, digamos, el 30 de octubre del 83 al 18 de octubre del 2023.
Bueno, es complejo porque la situación de la Argentina es difícil. Y me gustaría por ahí remontarme a... disculpen, me escucho con eco. No sé si se podrá solucionar porque se me complica para escucharlos bien a ustedes.
Mirá, nos dice el operador que aquí está todo saliendo bien. No sé si...
Ah, bueno. Está bien.
Fíjate si lo podemos manejar, si no, en todo caso nos decís si cortamos y volvemos a
llamar. No hay problema. No. Les decía sobre la complejidad, ¿no?, de analizar 40 años. En el último número de la revista Caras y Caretas, yo hice una nota cuyo título es El desafío de recuperar la esperanza perdida, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo centré en ese eje? Porque me parece interesante poder hacer un recorrido de cómo eran las expectativas en aquel 1983 y cómo son las expectativas actuales, ¿no?, sobre qué es lo que nos tiene que dar la democracia. Uh-huh. Y me parece que de una efervescencia que se tenía hace 40 años, de unas expectativas de salir de la dictadura, de esos casi 8 años de terrorismo de Estado, con desaparecidos, exilio, censura, había una efervescencia que se le pedía a la democracia todo, ¿no?
Claro.
De hecho, quien fue elegido presidente en las elecciones del 30 de octubre del 83, Raúl Alfonsín, hablaba de que con la democracia se comía, se educaba, se curaba, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento parecía como algo grandilocuente y cada tanto se lo echaban en cara luego durante la presidencia, porque, bueno, no es tan fácil y la democracia no es solo ir a votar y dar discursos en favor de vivir en un sistema democrático, sino que es una construcción diaria. Uh-huh. Y eso nos hemos dado cuenta en estos 40 años de la complejidad que es construir una democracia, ampliarla de derechos, evitar que calen en la sociedad los discursos autoritarios, los discursos de odio, pulsear contra el poder económico, contra los distintos poderes que atentan con la calidad institucional. Eso a lo largo de los 40 años que estuvo presente, y hoy creo que lo vemos más en carne viva, ¿no? Uh-huh. Asistimos a unas próximas elecciones en un contexto que nunca se había dado antes, por la preeminencia del discurso autoritario, del discurso neoliberal descarnado, ¿sí? En por lo menos dos de los candidatos principales, y donde hay que hacer una reafirmación constante de la necesidad de que ese sistema democrático tiene que ser fortalecido con más derechos y desde un Estado que asista a la sociedad, que no se retire, que esté presente. Entonces, si uno analiza por ahí cuáles eran los temas principales de los cuales se hablaba en 1983, vamos a ver que son los mismos que se hablan hoy. Inflación, dólar, pobreza, desocupación, crisis de la vivienda, crisis con los discursos autoritarios, Malvinas, derechos humanos, son exactamente los mismos temas 40 años después, ¿no? En otro contexto. Y eso nos tendría, me parece, que ponernos a pensar como sociedad, bueno, ¿qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a hacer con este sistema democrático para mejorarlo?
Germán, y en ese sentido, la búsqueda de totalidad que tuvo la lucha del 83, ¿no? Era democracia o dictadura en términos generales, contenedores, inclusivos, colectivos, digamos. ¿Hoy ya no es un objetivo de la democracia o todavía sigue pendiente ese objetivo?
No, está presente, totalmente presente. A ver, desde que hay una candidata a vicepresidenta con muchas posibilidades de llegar a la Casa de Gobierno que reivindica la dictadura militar, hay un candidato a presidente y otra candidata que más o menos va en la misma línea, que cuestiona el terrorismo de Estado, que niega que hubo 30.000 desaparecidos, que retoma un viejo discurso de los sostenedores de la dictadura, que era hablar de que en la Argentina existió una guerra. Bueno, es un tema que sigue estando presente y es un tema que la sociedad también tiene que ponerse a pensar por qué llegamos a esto, ¿no? Porque la única manera de poder construir una democracia más amplia y más sólida es revisar los errores y tratar de enmendarlos y de volver a reivindicar los hitos, por lo menos en el caso de derechos humanos, ¿no? Que tuvo la Argentina, que son ejemplo en el mundo.
Ahora,
el juicio a la Junta,
sí, ¿no
el
crees?
Juicio a los representantes del terrorismo de Estado, los juicios por delitos de lesa humanidad, la búsqueda de los nietos desaparecidos, son hitos que en el mundo toman a la Argentina como ejemplo. Bueno, eso debería estar presente como para que la sociedad comprenda que es una realidad que nos tiene que ayudar para pensar en una democracia más fuerte.
Cuando te escucho decir presente, imagino que estás pensando desde el Estado, en términos de diseño de políticas públicas de educación, culturales también, inclusive como hasta filosofía política de gestión. Ahora, en términos sociales, pensando en estas discursividades que conviven todas en un mismo espacio, ¿es la democracia actual es una democracia que tolera, que se banca, que existan aberraciones como todas las que acabas de mencionar, conviviendo a la par y con el mismo estatus de aquellos que intentan ir en contra de eso?
La realidad demuestra que se lo está bancando. Si no, sería impensado que haya candidatos que reivindiquen el terrorismo de Estado. Lo que tendríamos que plantearnos como sociedad es qué podemos hacer para que esos discursos no sean los preeminentes.
Claro.
Digo, para poner ejemplo, hablar de estos temas de la forma que los hablan los candidatos de ultraderecha en los medios de comunicación hubiera sido impensado hace 10, 15 años atrás, 20 años atrás. Bueno, hoy están instalados los temas. Pensemos, ¿no?, como sociedad, a ver qué hicimos mal o qué deberíamos hacer mejor para que esos discursos autoritarios no ganen a la sociedad. no es un problema de Argentina, es un problema del mundo, digo, no solamente nos afecta a nosotros como sociedad, digo, en las sociedades de Occidente, de, por lo menos, que es lo que uno puede reconocer con más facilidad, de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos. Los discursos de odio, los discursos autoritarios circulan. Digo, todavía sigue habiendo negadores del holocausto, ¿sí?, del régimen nazi. Lo que pasa es que también la democracia tiene que tener sus anticuerpos para poder defenderse de esos discursos. Cualquiera puede decir cualquier cosa en los medios de comunicación y en las redes sociales. Bueno, eso será un debate que tenemos que darnos, ¿no? Y tenemos que repensar.
Germán, ¿vos ves por ahí que estos puntos están, digamos, como arraigados en la sociedad o no pueden ser también un reflejo, digo, que estos discursos penetren o que tengan, si querés, gente que los comparte y todas estas cuestiones, ¿no tiene por ahí más que ver con broncas ocasionales? ¿O vos lo ves por ahí como reflejo eso, de que todavía están más aceitados esas maneras de pensar en la sociedad de lo que uno cree, digamos?
Mira, en esta nota de Caras y Caretas que te hablaba anteriormente, ¿sí?, el desafío de recuperar la esperanza perdida, yo retomaba un término que lo planteó, por lo menos con más fuerza y más claridad, el año pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hablaba de la insatisfacción democrática, ¿no? Digamos, cuando las sociedades no ven en la democracia solucionar sus problemas inmediatos, empiezan a desconfiar, empiezan a tener descreimiento, empiezan a tener desánimo y empiezan a aferrarse a soluciones mágicas y rápidas. Bueno, de alguna manera eso es lo que está pasando. Insisto, como sociedad me parece que tenemos que repensar a ver qué podemos hacer para darle a la democracia más democracia, más derechos. ¿Cómo se puede encarar esa disputa discursiva y disputa desde los hechos también para ver lo endeble de esos discursos de odio? ¿En qué están asentados?
Y en ese poder hacer, digamos, en por lo menos empezar a discursear en ese sentido, digo, pensaba, por ejemplo, en la política, ¿no? Que muchas veces, dependiendo del ámbito de debate o de discusión o de intercambio, política es sinónimo de democracia o de antidemocracia. Es decir, la política como herramienta, en términos, como herramienta democrática para la convivencia social y ciudadana que permita ese debate de minorías y de inclusión, digamos, ¿tiene que volver a resignificarse? ¿Todavía sigue vigente? ¿Cómo podemos pensar una democracia con un concepto de la política como por lo menos el sentido común argentino toma hoy?
Mira, es interesante remontarse a 1983, ¿no? En ese año, más del 30% de la sociedad mayor de edad estaba afiliada a un partido político, o se había afiliado recientemente a un partido político. Más del 30% de la sociedad. Un número altísimo, altísimo, de participación altísima, que tenía que ver con un contexto de esperanza y de ponerle final a esa dictadura. Bueno, hoy se da las formas de participación de otra manera, pero también hay que pensarlo, no solamente de afiliación a un partido político, sino de sumarse a un sindicato, a un grupo barrial o vecinal, a diferentes estamentos de la sociedad civil que puedan pelear en esa ampliación de derechos para construir una democracia más fortalecida. Digo, a 40 años vista, tenemos ejemplos de reacciones democráticas para enfrentar discursos de odio o situaciones límites. Bueno, el desafío de esta hora me parece que pasa por ese lado también.
Yo pensaba recién, inclusive, como una generación, como es la generación de la tendencia de los 70, después de 20 años de proscripción, salió fortaleciendo aún más la democracia, pensando en la participación en de base, en la participación militante, digamos, al revés, en este periodo democrático donde justamente se ha consolidado la posibilidad de ir a las urnas, de elegir los representantes, de saber quiénes son, es como inversamente proporcional, digamos, la gente está menos motivada para participar políticamente, la formación política es cada vez más endeble, digamos, ¿por dónde le encontrás, si es que cabe la palabra, la lucecita en la endija para empezar a meterse, a abrir y ver qué puede haber?
A ver, soy periodista, no soy cientista político. Está pero bien. Bueno, puedo ensayar un pensamiento desde el recorrido del pasado, ¿no? Uh-huh. Y poder ir viendo qué ejemplos nos da la historia de nuestro país. Uh-huh. Me parece que cuando la sociedad se retira, ¿sí?, por apatía, por descreimiento, por diferentes factores, digo, se retira de la lucha por la democracia, digo, por el sostenimiento y el ensanchamiento de la democracia, van ganando los discursos autoritarios, los discursos apolíticos, ¿no? Falsamente uh-huh. dicho apolíticos, porque bueno, porque tienen una ideología detrás. Digo, me parece que esa es una construcción permanente, digamos. Uh-huh. Todo el tiempo tenemos que estar atentos. Para un chico o una chica de menos de 30 años, es difícil por ahí que puedan entender ese recorrido histórico, porque bueno, porque han nacido en democracia, porque han nacido con derechos y han visto cómo los derechos se iban ampliando. Pero poder ver de qué manera la política o el sistema democrático vuelve a enamorar, me parece que es un objetivo que nos tenemos que dar todos los días. Uh-huh. Digamos, no es ir a votar cada 2 años, la formalidad es importante, pero también todos los otros componentes de construcción democrática de todos los días, desde la utilización de las redes sociales hasta los mensajes en los medios masivos, pasando por nuestro trabajo y nuestra construcción democrática en los ámbitos diferentes de trabajo que tenemos, también es importante. Porque si no, el discurso del descreimiento, del desánimo, nos golpea y hace que el discurso del odio o el discurso del apoliticismo gane la lucha, la lucha por una sociedad más justa.
Uh-huh. Es como que ahí está el nudo, digamos, del impacto que genera el discurso de Milei, ¿no? Esta cosa de el hilo de la historia se corta en el presente, no importa lo que venga mañana, el tema es salir del aquí y ahora en base a un desconocimiento de un pasado común, ¿no? Porque obviamente para que penetre un discurso aberrante como este es porque hay, digamos, en ese sentido, y te llevo para ese lado también, inclusive como periodista, el entramado histórico al que apelar, al que ir para poder pensar distinto a un futuro común, está roto también, Germán, en ese sentido. Es muy difícil encontrar unidad de concepción o encontrar un denominador común en una narración histórica que incluso sea de estos últimos 40 años. Es decir, es factible hoy encontrar estudiantes en un secundario con la misma edad de los chicos de las Noches de los Lápices que no tengan ni idea de lo que pasó en el 2001. Y ya no digo en el 76, lo que pasó en el 2001. ¿Por dónde te parece, inclusive como periodista, más allá de testimoniar, digamos, por dónde te parece que tendríamos que encarrilar un análisis crítico para poder aportar a este debate?
Por un lado, me parece que, y acá me pongo en el rol de docente, me parece que es una responsabilidad nuestra, digo, de los docentes, de las docentes, desde las aulas, en los diferentes estamentos, de la primaria, la secundaria, la universidad. Digo, el chico que tiene 20 años no tiene la culpa de no haber vivido ni el 2001, ni el menemismo, ni la recuperación democrática del 83. Uh-huh. Pero hay que explicársela, hay que contarle qué pasó. Hay que poder analizar la historia. digamos, eso es fundamental. Porque si no, y acá vuelvo al rol periodístico de investigador, digo, porque si no, no se entiende, o no se entendería, por qué el discurso de la ultraderecha está anclado en situaciones del pasado muy concretas. Digo, hablar de la dolarización, reivindicar el neoliberalismo, tener un discurso que reivindique el terrorismo de Estado, tiene que ver con el pasado. Uh-huh. Digo, no es nada nuevo. Digamos, la ultraderecha que se presenta como la disruptiva, la que patea el tablero, apela a conceptos, ideologías ya vividas en la Argentina. Entonces, poder explicarle eso a los pibes, las pibas de 20, 30 años, es una tarea nuestra, como docente y también como periodista. Digo, desde los medios de comunicación y desde las aulas, desde las redes sociales y desde la cotidianeidad de la vida común.
Me quedaba pensando justamente la dificultad, ¿no?, que hay para apelar ese pasado común, donde inclusive encontramos generacionalmente, bueno, yo tengo 48 años, tengo compañeros y compañeras de generación que estuvieron en el Club del Trueque en el 2001 y que hoy, habiendo vivido en cuerpo presente, digamos, votan a Javier Milei. Digamos, y tratar de reflexionar inclusive con pares acerca de que, bueno, de que evidentemente vivimos en el mismo país, en el mismo momento, y sin embargo estamos teniendo percepciones distintas, genera también esto de dificultad a la hora de poder encarar un debate común donde los puntos, por lo menos de encuentro, partan de un denominador común, que es lo que me parece que como está fallando y que por ahí en el 83 estaba mucho más claro, sobre todo en términos de, bueno, lo que sí se quiere y lo que no se quiere. Si, digamos, si en el 83 era no más dictadura o el que no salta es un militar, hoy, ¿dónde te parece que estaría la arenga? Para poder sintetizar también que es algo que nos está costando mucho al campo nacional y popular.
Y para la ultraderecha es muy claro, la derecha y la ultraderecha es muy claro. Uh-huh. Es una apelación a terminar con el peronismo, un discurso que tiene más de 70 años. Uh-huh. Terminar con el Estado, también un discurso viejo, ninguna novedad. Echarle la culpa al otro, ¿sí?, que recibe subsidios, ¿sí?, al más desfavorecido. Uh-huh. Es muy difícil ponerse de acuerdo con ese tipo de posturas. Vamos, me parece, uh-huh, que los acuerdos y los consensos pueden ir construyéndose cuando una sociedad se da cuenta de que hay caminos que son el abismo. Y esperemos, digo, poniendo un punto de esperanza, ¿no? Eso de recuperar la esperanza perdida. Digo, esperemos que la sociedad o sectores de la sociedad se vayan dando cuenta que hay determinado tipo de caminos que nos conducen a un salto al vacío.
Uh-huh. Ahora, Germán.
Y eso me parece que, insisto, es una construcción de todos los días.
Uh-huh. Y justamente al tener el radar prendido, para, yo creo que tenemos para detectar primero lo que no queremos, ¿no? Estas aberraciones discursivas, como decíamos, pero por el otro lado, para detectar el por dónde ves en algún actor social o algunos actores sociales, digamos, la posibilidad de repensar esto, digamos, si en el 83 fue la multisectorial, con la derecha peronista, los gremios y, digamos, y todo el movimiento estudiantil, universitario, secundario, los trabajadores. 2023, ¿por dónde ves esa multiactoralidad, digamos, pensando en construir estos puentes de esperanza que estábamos mencionando?
A ver, ¿me puedo poner en modo esperanzado?
Dale, sí.
Por favor. O en modo desesperanzado.
Bueno,
Yo creo que es muy difícil, ajá, consensuar puntos de acuerdo con sectores de la ultraderecha sobre derechos humanos, por ejemplo, y también sobre economía y sobre otros aspectos de la sociedad, digo, sobre la ampliación de derechos en general de la sociedad. Me parece que el quiebre tiene que estar puesto en la sociedad, digo, uh-huh. Y acá, perdona a los cientistas políticos, ¿no?, porque me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde. Digo, le corresponde a la sociedad en el sentido de que es la que tiene que ser la que manifieste que hay caminos que no se pueden transitar y que si los transitamos, y seguramente vamos a repetir errores que estuvimos repitiendo a lo largo ya no de los últimos 40 años, sino de mucho antes. Digo, hay determinadas políticas que sabemos dónde nos conducen. Uh-huh. Digo, el tema de las privatizaciones, por ejemplo, digamos, uh-huh. sabemos a dónde nos condujeron en los 90. Nos condujeron al estallido del 2001. Bueno, eso habrá que explicarlo una y 100 veces.
¿No ves en las luchas de los pueblos originarios, en las minorías diversas, en la marea verde también, es decir, en el movimiento feminista, en los feminismos en realidad, posibilidades de repensar todos estos términos que estamos planteando?
Sí, sí, claro. Uh-huh. Pero esos son algunos sectores. Uh-huh. Hay que ampliar. Si no, la democracia queda trunca. Digo, ahí hay luchas muy concretas y muy valiosas, uh-huh. pero hay que seguir ampliando el tema de la discusión a otros sectores vinculados al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo de los estudiantes, uh-huh. Para poder construir una democracia con mayor peso, mayor afianzamiento. Uh-huh. A ver, si en los primeros años de la democracia, ¿sí?,
sí,
se logró, por ejemplo, la ampliación de derechos con la ley de divorcio, un tema debatidísimo, conflictivo, que enfrentó a los argentinos de ese tiempo, ¿no? Hoy nos parece eso algo que realmente es una discusión del siglo pasado. Uh-huh. Bueno, pero también hubo que luchar en este siglo por el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? Y la construcción de derechos se va dando así también. Y los sectores que hoy, por ejemplo, cuestionan la ampliación de derechos por cuestiones de género, también van siendo reducidas a un sector minoritario. Ahora, ¿qué pasa cuando hay candidatos que lo exponen y hay un electorado que lo respalda? Yo no sé si ese electorado que lo respalda lo vota porque quiere menos derechos. Uh-huh.
Sí, no deja de votarlo.
Pedagógicamente, una sociedad que pueda entender que la manera de consolidar la democracia es ampliando derechos de diferentes tipos.
Uh-huh. Germán, para ir ya redondeando esta hermosa charla que nos quedaríamos largo y tendido porque hay muchas cosas para poner en común. Pedirte el desafío, ya que el artículo era el desafío de la esperanza. Bueno, ahora el desafío sería memoria y verdad, justicia es el trípode sobre el cual arrancamos estos 40 años de democracia y además que tiene los hitos con los juicios a las juntas, la recuperación de nietos desaparecidos. Es decir, está bien ligado al movimiento por los derechos humanos. 40 años después, memoria, ¿cómo la describirías o qué otra palabra le pondrías? ¿Verdad? ¿A qué le llamarías verdad hoy? Y justicia, ¿cuál es la justicia que necesitamos para que esta democracia se fortalezca? Yo entiendo que es una pregunta amplia, pero la idea es jugar un poco con la síntesis, con el ping-pong, a ver qué faltaría 40 años después para que memoria, verdad y justicia sigan siendo la columna vertebral de la democracia.
La memoria indudablemente tiene que ver con la historia, con conocer la historia y poder comprender hitos de nuestra sociedad de los cuales nos tenemos que poner orgullosos y o de los cuales tenemos que aprender por errores, ¿no? Me parece que la memoria tiene que pasar por ese conocer el pasado y nuestra función pedagógica desde la docencia, desde los medios de comunicación, tiene que pasar por ese lado, ¿no? revisitar el pasado, encontrar elementos novedosos por ahí para mostrar a los más jóvenes, para que puedan entender por qué estamos como estamos, con lo bueno y con lo malo, digo, porque por ahí nos gana el desánimo, pero también poder reconocer que en estos 40 años de democracia pudimos construir cosas impensadas. El tema de la justicia, qué tema, tampoco soy jurista para analizarlo, pero el tema de la justicia en 1983 era un tema, era un tema de debate, porque la justicia estaba asociada a la dictadura, era la justicia de la dictadura, y el mismo candidato Alfonsín en la campaña electoral, uno de sus puntos era la reforma del sistema judicial.
Mira,
40 años después seguimos discutiendo sobre una necesidad de reformar el sistema judicial, porque la justicia que es lenta no es justicia, y cuando no hay justicia pasan las cosas que pasan y las situaciones que sufre nuestra sociedad. Y el tema de la verdad es muchísimo más complejo, ¿sí? Porque ya sería un análisis filosófico en el cual no me siento capacitado para debatir. Pero sí, para pensarlo desde el punto de vista de los movimientos de derechos humanos, de cómo reivindicaron estos tres elementos, esa necesidad de poder plantear la asimetría de que no hubo dos demonios en la Argentina de los 70. Digo, una cosa son las acciones del Estado y otras cosas las acciones de la sociedad civil, llamémosle grupos guerrilleros, armados, etcétera. Y el conocer las consecuencias del terrorismo de Estado, ¿sí?, nos va a acercar a la verdad. Digo, el saber qué pasó, el saber dónde están los nietos desaparecidos, ¿sí?, en seguir encontrando y buscando historias vinculadas con las acciones del terrorismo de Estado, me parece que son fundamentales para poder enhebrar esos tres elementos, ¿no? Eso, eso es la memoria, esa verdad y esa justicia, pensándolo, y otra vez vuelvo, con una construcción cotidiana de nuestro sistema democrático, un fortalecimiento cotidiano de nuestro sistema democrático. Si no, siempre vamos a estar truncos como sociedad. ¿Sí? Alguna vez algún periodista dijo, estoy cansado de hablar de los 70. Bueno, los 70 vuelven, siempre vuelven, siempre, porque son parte de nuestra historia.
Germán Ferrari, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa, por haber, digamos, dado cuerpo a la columna hoy de Voces en Libertad, la necesidad que tenemos de parar un poco la agenda informativa y reflexionar sobre estos 40 años, ¿no? Nos vamos acercando a la fecha, se van produciendo hitos cada vez más profundos y aberrantes dentro de la agenda electoral, y todavía nos falta justamente ponernos de acuerdo y sentarnos a compartir esto, ¿no? ¿Por qué llegamos hasta acá 40 años después? Así que muchísimas gracias por estos minutos con Nacional.
Gracias a ustedes, Facundo, gracias a ustedes, Mariana, por abrirme la puerta y el micrófono para compartir estas reflexiones.
Un abrazo.
Un abrazo.
Era entonces él, Germán Ferrari, además es periodista, profesor, es colaborador de la revista Cordón y Caras y Caretas. Recomendamos a toda la oyentada que se meta en la publicación de Caras y Caretas. Salió hace dos semanas el artículo. El título es El desafío de recuperar la esperanza perdida. Y ahí profusamente Germán va rememorando, evocando todos los hitos que hicieron a la construcción del 30 de octubre del 83, y después, bueno, la llegada de Alfonsín, lo que significó la caída también de Alfonsín, la entrada del menemismo como una promesa desde el peronismo que terminó trunca, digamos. Es necesario hilar los distintos hechos en una narración común. mucho se bastardeó la palabra relato durante el kirchnerismo, pero más allá de la etapa histórica a la que se asocie, los relatos son necesarios para la memoria colectiva. Son el tejido de sutura cuando hay heridas abiertas, cuando hay heridas que no tienen justicia, cuando hay una justicia que llega tarde. Son justamente los relatos transgeneracionales de una historia compartida que muchas veces tiene víctimas muy, muy importantes de un lado, para poder darle carnadura a esta democracia, ¿no? No solamente a los 40 años, sino todos los que vengan por delante. Pasó entonces en Voces en Libertad, Germán Ferrari.
Para arrancar bien el día, Nacional, la radio pública.